Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Bueno, empezamos el programa ahora trayendo a la plegaria, ¿no? Como escenario principal. Y pensaba, Leti, que la plegaria siempre estuvo presente en nuestra historia, incluso como un espacio que nace de la necesidad por pedir, ¿no? Uno ora para pedir cosas o en como agradecimiento. Es decir, siempre ha tenido como un lugar, a veces es por la misma realidad, como hablábamos al principio, ¿no? En la que nos tocó, de alguna manera, encarnamos y en nuestra familia nos inculcaron la oración. Pero bueno, vamos a ver un poco, me parece, a través de esta charla, qué pasa cuando nosotros oramos, ¿no? ¿Qué cosas cambian? ¿Qué hay que esperar de la oración? Bueno, todo lo que está alrededor de este tema tan especial y que tanta gente, ¿no? Vamos a decir también, tiene esta práctica, ¿no? ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
Muchas gracias. Bien, todo bien.
Bueno, vamos a decirle a la gente que sos instructor espiritual y que, bueno, siempre estás trayendo tus conocimientos a espacios como charlas gratuitas y también a este espacio de la radio, queriendo traer verdades develadas desde la conciencia. Así que un gusto tenerte hoy aquí con nosotros para hablar de este tema tan especial, ¿no? Que es la oración.
Sí. Pienso que lo que tenemos que saber sobre la oración, que por lo pronto hay una oración tal vez conocida por nosotros, que es la que repetimos, la que rezamos en momentos, a lo mejor hasta como cíclicos, ¿no? En el momento que nos ponemos en contacto con Dios a través de esa oración, intentamos conectarnos. Y después está también, bueno, esa plegaria, a lo mejor más personal, que surge desde las palabras que brotan del propio corazón, desde la necesidad que uno está teniendo, lo que uno está atravesando en este momento y quiere confiar a la divinidad y espera tal vez obtener de la divinidad a veces un apoyo, una fuerza extraordinaria para poder llevar adelante situaciones que a veces sentimos no podemos ya cargar, o a veces que no queremos enfrentar. Pero bueno, al fin el valor de esa oración, que siempre será escuchada, estará dado en función de cuál cercano a la verdad de, es lo que yo estoy pronunciando, ¿no? A veces pedimos evitar enfrentar tareas que nos toca tener que enfrentar y nadie más tiene que hacerlo por nosotros. Y aunque la plegaria es escuchada, si Dios nos concediera salir bien en un examen que no queremos rendir o que tal vez no estudiamos por ende no aprendimos, estamos pidiendo como demasiado, ¿no? Porque la verdad es que Dios es bueno, pero más que bueno es justo, y lo justo no es que uno pueda obviar y hacer a un lado una prueba que uno tiene en la vida tal vez, ¿no? Y la prueba no es que las ponga Dios en sí, sino que las pruebas surgen en cuanto a que, de acuerdo a los conocimientos que tenemos, es la oportunidad ante una prueba, ante un desafío, de ver si somos capaces de enfrentarlo, de transitarlo, de atravesarlo, de resolver, si estamos ávidos de aprender también a través de esa experiencia. Y a veces, al tener que encarar algo que es como desafiante para nosotros o difícil de enfrentar o nos negamos a tener que asumir, es en donde acudimos a veces a la oración o a la plegaria para Dios, si es posible, aparta de mi vida esto. Pero bueno, si es que lo tengo que transitar y tengo que aprender, ¿no? Yo puedo pedir en la escuela que se aparte a lo mejor la prueba, pero la prueba no tiene el fin de arruinarme la vida o de traer molestias a ella, sino que es para ver si he aprendido lo que debo de aprender y si puedo y sé volcarlo a esa prueba y de esa manera entonces resolver. Y bueno, también en el proceso, lógico, seguir aprendiendo y creciendo en conocimiento para hacerse uno cada vez más fuerte, ¿no? Cada vez más fuerte en la fe, cada vez más fuerte en el espíritu, cada vez más fuerte en la sabiduría.
Entonces, y Daniel, ¿qué? ¿Qué hay, digamos, una persona que no se ha iniciado en la plegaria o que no sabe, cómo se elige la plegaria desde cómo la siento? Porque en realidad también mucha gente se acerca a la plegaria cuando hay una necesidad, ¿no? Cuando hay un problema realmente. Pero no es lo mismo, asumo, ¿no? Que tener el hábito de orar, ¿no? Queriendo entender un poco esto, el mecanismo que a veces aplicamos cuando queremos acercarnos a la oración.
Sí, son muchas cosas a ver en todo esto, ¿no? Hay gente que tiene como norma, como costumbre, orar, pero a veces hay muchas personas que lo hacen porque no quieren fallar con Dios y quieren estar en su gracia. Y entonces, bueno, tengo que cumplir con esto como si fuera un mandamiento, ¿no? La oración constante presente en mi vida y, bueno, y repetida. Pero hay otras personas que entienden, y bueno, yo estoy más de este otro lado de este entendimiento, que para mí la vida debe ser una oración. Es decir, si yo consagro mi vida a vivir de una manera consciente, responsable de lo que estoy haciendo y las consecuencias que pueden traer mis acciones y cómo puede alcanzar a los demás si yo estoy mirando no solo lo que voy a obtener y lo que estoy queriendo, por supuesto, conseguir y hacer, también estoy mirando cómo esto puede afectar a los otros. Si yo estoy viendo de una manera más allá, con una conciencia más allá de mi propio interés, sino también de cómo llega la vida de los otros esto, si siendo de beneficio o a lo mejor trayendo perjuicios, estoy tratando de crecer en mi conciencia, esa acción me acerca a la gracia de Dios, ¿no? Estoy tratando de vivir más consciente, no solo viviendo desde mi ego, desde yo, queriendo lo que me interesa sin ver por dónde camino y qué hago, sino al ser más conscientes, de esa manera traigo más la atención, porque esa actitud es una actitud, entiendo, más cercana a vivir dentro de la luz, siendo sincero, viendo las cosas como son y asumiéndolas con responsabilidad. Y después, bueno, hay personas que repiten mucho la oración, pero a veces en su vida diaria y en su accionar, ¿no? Como yo pongo a veces el ejemplo, salimos del templo de hacer oración y de agradecer a Dios y cuando salimos a la calle y nos subimos al vehículo, no dejamos,
nos olvidamos de todo.
Claro, nos olvidamos de todo. Bueno, es como que Dios está viendo todo, no me ve solamente cuando hago la oración, ¿no? Si es lo que nos interesa, estar en su gracia. Pero para estar en su gracia tenemos que aprender de lo que nos enseña, de lo que nos muestra. Y aunque en silencio y de una manera muy anónima Dios nos enseña mucho, hay que saber ver, ¿no? Él no está entrometiéndose en nuestras vidas, queriendo que dejemos de hacer mal, sino que es lo que Él espera, pero depende de que nosotros lo decidamos. Entonces, si yo estoy en esta tarea y en este trabajo me doy a querer cambiar y mejorar y estoy poniendo todo de mí, pero hay cosas en donde veo que no puedo avanzar porque mi vista no me permite ver con claridad, porque no tengo seguridad, pero sí tengo el interés de querer progresar, es en donde tal vez siento que ya no está en mi poder seguir avanzando porque no me dan las fuerzas Y entonces ahí hago una plegaria, hago una oración pidiendo a Dios me ayude, pero para trabajar y seguir adelante. No pedir, como me parece que muchos orientan la oración, a que Dios resuelva las cosas sin que tenga que yo involucrarme y afectarme y agotarme. Entonces, bueno, dependerá de cómo estamos haciendo esa oración y cómo estamos viviendo nuestro presente, bueno, para ver cómo eso puede llegar a tener eficacia en nuestra vida. Siempre se ha escuchado, pero no siempre de alguna manera es respondido de la manera que estamos esperando nosotros, porque a veces, como dije y vuelvo al mismo ejemplo, estamos pidiendo que desaparezca la prueba para poder seguir nosotros con nuestra vida, sin aflicciones, sin problemas, y bueno, estamos queriendo de alguna manera entregarnos a la pereza y que las cosas se resuelvan y salgan bien para nosotros sin tener que enfrentarlas. Pero bueno, así si venimos a tomar conciencia, tenemos que transitarla la vida y asumiendo también muchas veces lo que son desafíos. Los desafíos no resultan tan complejos cuando uno aplica lo que va aprendiendo. ¿Y cómo uno aprende si uno no está atento y consciente de lo que hace y sus resultados? Cuanto uno más se abre a ver los resultados y no solo ver lo que le interesa a uno, sino también lo que llega a los demás, uno más se abre en conciencia y mejor y más se entiende, ¿no?
Pensaba si la vida es igual con oración o con plegaria y sin plegaria.
Entiendo que no es igual, no, no es igual. Lo que pasa que tiene que, como recién más o menos marcaba para mí, ¿no? Tiene que ser manifestada en el momento que corresponde y no tomar esto como una costumbre de cada vez que tengo que hacer un mínimo esfuerzo, acudir a la oración, a la plegaria, para que no tenga yo que esforzarme ni siquiera mínimamente. Entonces, ¿cómo yo templo mi alma? ¿Cómo me voy fortaleciendo si no empiezo a transitar desafíos que estén a mi alcance? Cuando, lógicamente, es muy difícil y escapa a mis posibilidades, es en donde acudo a Dios pidiendo fuerza, pidiendo que me ayude a ver lo que tal vez no puedo ver y entender de este momento que tengo que transitar, bueno, pidiendo luz para poder ver, pero más que pidiendo que las cosas se resuelvan sin yo enfrentarlas, porque otra vez, el Creador todo lo sabe, todo lo ve, pero también está esperando que nosotros humildemente nos acerquemos a Él con nuestra súplica, con nuestro ruego, pero también tiene que ser de una manera humilde. Y humilde comprende aceptar y reconocer que si somos capaces, si es que verdaderamente estamos haciendo el esfuerzo y ya no da más, es decir, hemos hecho hasta lo imposible. Y hacer hasta lo imposible es como parece un juego de palabras. Parece que alguien está haciendo lo que es imposible. No, hacer hasta lo imposible para mí comprende el llegar hasta donde ya no me es posible, hasta lo imposible, donde comienza lo imposible. Cuando comienza lo imposible para mí, ese terreno de lo imposible es lo posible para Dios, porque Él todo lo puede. Entonces, bueno, si yo he llegado mayormente hasta esos límites, he dado todo de mí, es en donde acudo a Dios. Por otro lado, si uno está haciendo las cosas bien, Dios todo lo ve. ¿Creen ustedes que si todo lo ve, como mucha gente sabe, ¿no? Y entiende que todo lo ve, necesitamos decirle lo que necesitamos, valga la redundancia, o es que Él lo está viendo? Entonces, si estamos trabajando, no tenemos que ir a pedirle el salario. Si no estamos trabajando, a lo mejor sí vamos a pedir salario y esperar de su gracia, de su bondad, de su infinito amor. De lo que es esto, ¿no? Que todo lo puede, pueda llegar a mí algo que en realidad no trabajé para ganar. Si yo estoy trabajando en mi vida, es decir, estoy dentro de la escuela, estoy aprendiendo, estoy poniendo en práctica lo que voy aprendiendo, eso va rectificando mi vida, mi conducta, lo que voy a tener como resultado serán buenas notas, no tengo que pedirlas, ¿no?
Leti.
Daniel, ¿sabes qué pensaba cuando mencionabas el tema eficacia? Y hay muchas personas Hace poquito tuvimos San Cayetano o la, ¿no?, procesión a Luján, que además de la plegaria, le suman un sacrificio, ¿no? Un sacrificio físico. Suma eficacia adicionar, ¿no?, este tipo de prácticas a la oración, las potencia. ¿Qué pensás?
En determinado caso seguramente que sí, pero hay que tratar de abocar nuestras energías a ayudar y a servir en este gran plan que Dios tiene y se escapa a nuestra comprensión, pero de seguro esto sí lo siento en el corazón, ¿no? Es para que podamos alcanzar a comprender todo lo que es el bien y vivir en este bien. Hay que ver cómo invertimos y utilizamos las energías y qué prácticamente es necesario y es valioso, ¿no? Prácticamente digo, en los hechos y en la acción. Hay personas que les será un desafío, tal vez que pongamos un ejemplo que puede ser común a muchos. Vivimos hoy sentados en escritorios con poca movilidad, poca actividad, y para alguien hacer una actividad de caminar kilómetros es un gran esfuerzo y quiere de alguna manera dedicárselo a Dios y hacerlo por Él. Bueno, es alguien que le es un desafío porque no está acostumbrado a hacerlo y hasta físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, le traerá beneficio. Pero ¿qué beneficio puede traerle a Dios que una persona salga a caminar tantos kilómetros? Es decir, en la gran obra, ¿qué estaremos aportando con esto? Digo, preguntemos, no. No es que yo voy a decir o a dar esa claridad, pues lo tenemos que ver cada uno. Replantearnos, tal vez, si así lo sentimos, si no, sigamos adelante con lo que hacemos, si estamos seguros de que está bien. Pero yo lo pienso, ¿no? ¿De qué le sirve esto a Dios si a lo mejor hay cosas que son más necesarias? Hay gente que tiene necesidad y está cerca mío. Y yo estoy desatendiendo por ir a hacer algo que físicamente me resulta un esfuerzo y quiero consagrárselo a Dios. Pero la gran obra tiene que ver con llegar amorosamente a la vida de todos, ¿no? Y es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere personalmente, si se puede llamar así, llegar al corazón de todos y ser oído y ser atendido. Y ser tomado en cuenta y valorado y ser replicado a través de nuestras acciones, lo que vamos entendiendo, y nosotros, ¿cómo estamos sirviendo a ese plan de esa manera? Pero otra vez volvemos a lo mismo, si hacemos estos esfuerzos, pero después nos olvidamos de ese día, porque, a ver, yo no considero que tenga tanto valor como a lo mejor podemos llegar a creer que un día en el año hagamos una caminata. Dios vive eternamente, no es un día en el año que yo decido organizarme y ordenar para hacer estas cosas. Entonces, no le quito el valor que tenga para cada uno, pero en definitiva, ¿y qué hacemos el resto del tiempo? ¿Y qué hacemos con lo que ganamos en esa experiencia si es que ganamos algo? A lo mejor nos conformamos porque hicimos lo que nos habíamos comprometido, pero en verdad, ¿habrá algo más valioso para hacer? ¿Podré yo seguir haciéndolo? ¿Yo me siento bien con lo que estoy haciendo o quiero cumplir con Dios? Entonces, bueno, el sacrificio para mí, ¿no? Más valioso es dejar de lado a veces tantas debilidades que tenemos que nos llevan a caer y a vivir tropezando. Me parece que es dejar de lado eso que me tienta, que deseo, que muchas veces cuando aparece ante mí caigo y me doy cuenta después y me arrepiento y me siento mal por lo que hice, pero no puedo cambiarlo. Si yo puedo decir no a una tentación, me parece que me hace mucho más fuerte a nivel álmico que ese esfuerzo físico en sí, que intento convencer a Dios que estoy preparado para caminar. Pero caminar a dónde y caminar para qué, ¿no? Una cosa eran antes los profetas caminando en el desierto, en el calor, sin tener que comer ni dónde guarecerse del clima, del tiempo y su dureza. Es decir, para llevar una palabra, ahí era llevar no sé, alguna estatua o que representa, ¿no? Nos dirigimos poco a veces a Dios y usamos muchos mediadores, entonces, bueno, a veces nuestra atención se desvía. Bueno, es mi visión, mi
Está
entendimiento.
muy bien. Daniel, viste que normalmente cuando uno hace la plegaria la hace mentalmente, la puede hacer en voz alta, la tendencia por ahí puede ser más de pedido, qué sé yo. Pero pensaba si a lo mejor hay algo que podemos aprender a escuchar de la plegaria, ¿no? En lugar de solamente salir a pedir, sino esa. Ese retorno que a lo mejor puede venir de la pregaria.
Sí, muy, muy buena la pregunta. A mí me lleva a que para mí siempre es más valioso hacer silencio y escuchar que
Eso.
hablar y tratar de ser escuchado. Porque sé que Dios todo lo ve y lo sabe, pero sé que yo ignoro casi todo lo que Dios quiere. Entonces, me parece para mí más valioso hacer silencio, es decir, a callar mis impulsos que me llevan a querer relatarle mi vida, mi historia, mis sufrimientos a Dios para que tenga compasión, como que si depende de que yo le cuente, él va a tener compasión, consideración, y no es así. Él es eso. Es decir, ese creador es la fuente de todo aquello que es puro, que es divino. Pero para mí es más valioso hacer silencio. A veces para llegar al silencio empezamos queriendo, por supuesto, conectarnos con Dios, ¿no? Si ese objetivo de buscar el silencio es conectarse con esa expresión suya que habla en el silencio, demanda de que yo tengo que hacer silencio. No es irse a la montaña o a algún lugar aislado donde no haya nadie específicamente, sino que el silencio mental, si yo no acallo mi mente, si yo no paro con mi cabeza, me cuesta escuchar a la persona que tengo al lado y me está hablando, ¿no? Nos pasa cuántas veces esto, que tenemos que decir, es que, perdón, ¿qué me dijiste que no te presté atención? ¿Por qué? Porque yo estaba metido en mi cabeza. Bueno, ¿cuánto más todavía Dios que susurra? Y Dios susurra, ¿no? No porque no tiene fuerza, sino que porque llega a nosotros sabiendo que nos dio un libre albedrío. Entonces, si nosotros elegimos dejar y darle rienda suelta a nuestra cabeza, que no para de estar generando cosas, lo que él pueda llegar a querer decir respetuosamente, respetando nuestro libre albedrío, no nos impone, no es escuchado, porque nosotros, como digo, no escuchamos a la persona que nos está hablando a viva voz al lado, a veces, más nos cuesta a Dios. Entonces, tendríamos que tratar de, más vale, hacer silencio. Y en ese silencio, por supuesto, surgirá tal vez la necesidad de la oración. Pero una cosa es la oración que surge desde el silencio que estoy haciendo y esa conexión más profunda que puedo llegar a tener respetuosa de ese silencio, a una oración que hago cuando no puedo parar mi cabeza y repito lo que me dicen que repitiendo voy a conseguir algo, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente nos dice, tenés fe, tenés que tener más fe. La fe mueve montañas, ¿no? Entonces nos repiten lo que dijo el maestro. Pero aquí no sabemos siquiera qué es la fe. Entonces, ¿cómo puedo tener que se compra, se adquiere, hay que entenderla? ¿Cómo puedo tener más de algo que ni siquiera sé qué es?
Está
Pero
bueno esto que decís.
digo esto porque si yo me pongo a analizar, entonces me estoy esforzando por profundizar en el significado verdadero. Y si aunque sea mínimo lo que puedo llegar a ver de todo eso, ya es algo muy importante, porque algo estoy viendo por mí mismo y comienzo a entender de a poco, y entonces de a poco también empiezo a juntar ese hilo y armar el ovillo, ¿no? Y empieza a ser más grande en mi vida y empiezo a entender un poco más lo que se está diciendo. Para mí no es lo mismo todos repitiendo una misma oración que cada uno haciendo y construyendo la suya, por ejemplo. Pero en mi caso personal, elijo más el silencio de acallar mi mente y estar un poco más atento a lo que requiere la vida alrededor mío y dentro de mí también, para tratar de servir ahí donde me es posible.
Daniel, esto que decías recién, ¿no? De cómo nos acercamos a la oración y que si, yo digo, ¿no? Que cuando empezás a hacer pedidos y tus pedidos no son cumplidos, trae una especie de crisis de fe, aunque no sepamos, como bien decías recién, qué es la fe. Entonces, digo, ¿no? Desde el lugar en que nosotros nos acercamos, cambia completamente el sentido de la oración. Porque es como si uno saliera a pedirle a un papá, ayúdame con esto, cuando en realidad, ¿no? Hay cuestiones que son aprendizajes para nosotros, le digo, pero digo, ¿qué pasa en ese caso? ¿No crees que hay una pérdida de fe y esto hace que se deje de orar?
Y de alguna manera, sí, eso es bastante común. No afecta a todos de una manera muy evidente e inmediata, pero, por ejemplo, la persona que, así como estamos hablando, que por ahí no tenemos del todo claro qué es la fe, pero aún si mínimamente tenemos una idea y consideramos que la fe es creer que Dios todo lo puede y que Dios me escucha y que Dios responde a mis plegarias, ¿no? Mi fe me dice todo esto. Y resulta ser de que en mi plegaria al tiempo veo que no hay una respuesta o no soy correspondido porque lo que pedí no se cumplió. Entonces puede ser que algunas personas con su fe, que tal vez no es tan fuerte y tan presente, flaqueen y a lo mejor hasta se aparten y nieguen la existencia de una divinidad, porque ¿dónde estuvo Dios en ese momento que lo necesité? Y yo le pedí como siempre supe que tenía que hacer y no cumplió con lo que le pedí. Pero bueno, la cuestión acá es que rever un poquito qué es la fe, ¿no? La fe no se debe de basar solamente en vivir creyendo. La fe nos tiene que acercar a una realidad. Inicio y empiezo por el camino de la fe, en el que estoy creyendo de la existencia de una justicia divina, de un creador, de una fuente, de un origen, de una divinidad que todo lo ve y todo lo puede, que no se puede probar en ningún laboratorio y no se le puede probar a ninguna persona. Es algo como muy personal, ¿no? Entonces, empiezo por ahí. Empiezo creyendo y teniendo esa fe. Pero también empiezo a seguir al camino que tengo que transitar para buscar las comprobaciones de lo que es esta fe. Y de a poco empiezo a ver y a comprobar y a sentir y a entender que hay algo sutil que está en un orden perfecto llevando adelante la vida toda. Entonces, esto me va acercando cada vez más a esa fuente de luz donde las cosas se ven con más claridad. Y en la medida que las voy alcanzando y las voy entendiendo, las voy desglosando, empiezo a hacerme no solo más fuerte en la fe, sino también empiezo a tener más seguridades. Ya dejo de ser en parte creyente porque ahora estoy convencido y estoy seguro porque pude comprobar por mí mismo muchas de esas cosas que en un momento me marcaba la fe. Pero bueno, acá estoy hablando, como siempre busco de hablar, del trabajo personal de cada uno. Es decir, ¿qué estamos haciendo con todo esto? No se trata de tener fe o no tener fe, se trata también de qué hacemos con la fe que podemos llegar a tener. Quien no tiene fe no va a hacer nada porque no tiene fe, pero en definitiva, quien sí la tiene, ¿qué se está haciendo con esto, no? Ya me conformo con tener fe y pienso que por tener fe las puertas del cielo están abiertas. Y bueno, ahí viene esto, que por ahí si no somos escuchados como esperábamos, no, a lo mejor ya dejamos de creer lo poco que creíamos o lo que estábamos creyendo. Todo depende de lo que tenemos que atravesar. No es lo mismo pedirle a Dios que me ayude a ganar la lotería que pedirle a Dios y tener fe que me va a poder ayudar en un momento difícil que estoy pasando con la salud que está afectando a un ser amado. Es algo que me toca mucho más, ¿no? La fibra íntima. Entonces, bueno, si a lo mejor no me sale la lotería, digo, otra vez será. Pero si pasa algo y el desenlace no es el que yo quería y esperaba de que se recupere y de que se sane, es en donde tal vez me toca más fuerte esa crisis de fe.
Bueno, acá, dale, Leti.
Pensaba en estas personas que se autodefinen ateas y que hay una cierta situación límite, como las que estabas relatando, en las que al final se encuentran, ¿no?, haciendo una plegaria, pidiendo algo externo que no saben bien qué es, pero bueno, ¿no?, se terminan doblegando ante esa situación. Hay, digamos, circunstancias en la vida de al menos estas personas que es como que la vida los fuerza a esto, a conectar con otra cosa exterior para invocarla y generar cambios.
Claro, lo que pasa es que lo que vaya a decir de esto para un ateo puede no tener mucho significado, ¿no? Pero en definitiva, para los que sí tenemos seguridad o sí son creyentes, sabemos de la existencia de una luz que tarde o temprano alcanzamos a vislumbrar y nos acercaremos a ella, aunque vivamos negándola durante mucho tiempo. Entonces, en momentos de necesidad y que se escapan las cosas de nuestras manos y no podemos por nosotros mismos acudiendo a todas las herramientas que teníamos y materiales, no conseguimos nuestro objetivo, es en donde tal vez se abre a que pidamos sin tener la fe o la convicción o la seguridad de la existencia de una divinidad, pero de alguna manera terminamos haciendo un pedido, ¿no? Por favor, no decimos Dios tal vez porque somos ateos, pero por favor, esto se resuelva de la mejor manera y al fin no, nos vamos acercando, pero porque aunque lo neguemos, esa luz está y existe, ¿no? Hay un orden en la naturaleza que tarde o temprano vamos a llegar a ver que está más allá de nuestra comprensión y de que podamos nosotros llegar a verlo para entender, a menos que nos pongamos a observar con ese fin de poder entenderlo. Perdón, de poder entender y no de aceptarlo simplemente como una magia de Dios y o que todo lo puede él y nada tienen que ver el paso del tiempo y la evolución y la participación de una conciencia guiando todo esto. Ningún lugar, creo yo, nadie ha visto, no creo, yo estoy seguro, pero nadie ha visto que Dios esté a viva voz tratando de gritarle a sus hijos o al planeta, a la humanidad, crean en mí, véanme, aquí estoy, soy real. Ahora sí, vemos a las religiones y a los creyentes tratando de hacer eso y de convencer a otros. Pero, ¿por qué? Dios no deja de amarnos porque no creamos en Él, ¿no? Es decir, si yo verdaderamente amo a alguien, y ese alguien hace algo que para mí era inesperado y resulta desagradable y me daña o daña a otros, yo dejo de amarlo. Si verdaderamente lo amo, no estamos hablando de personas acá, Dios está por encima de todos nosotros, lógico, pero nosotros amamos a las personas. O depende de lo que hacen el amor que tenemos por las personas, porque Dios ama a sus hijos. No ama todas las acciones de sus hijos. Entonces, Dios ama al que no cree en él. No importa si él no está, Dios no está tratando de hacerse publicidad. Aquí estoy, todo lo puedo, ¿no? No, es decir, no se hace propaganda. Son las personas que a lo mejor miran que algún creyente mira que el ateo nunca va a poder entrar al cielo si no cree en Dios. Pero es que nuestro espíritu nunca abandona el cielo, porque es el único lugar de donde venimos y el único lugar al que podemos regresar. Entonces, bueno, yo sé que no es tan dramático como muchos lo ven. Hay personas, vos lo sabrán ustedes, que son ateas que a veces se las ve más amorosas que muchas personas que se dicen ser creyentes y practicantes fieles de determinada fe. Entonces, bueno, acá lo que nos redime y nos acerca a la fuente es el amor. Y cuanto más puro es ese amor, más cerca estamos de esa fuente y más claras se ven las cosas, más precisas resultan.
Pensaba recién mientras te escuchaba si la gratitud, por ejemplo, podría ser considerada una forma de plegaria.
Sí, es decir,
El
uno
estado de
está.
gratitud, ¿no?
Claro, exactamente, sí. Para llegar a ese estado de gratitud, uno puede que lo tome por costumbre dar las gracias sin analizar lo que se está haciendo, y entonces es algo que uno está haciendo en automático y a lo mejor no tenga tanto alcance esto en la vida de uno, y ante los ojos de Dios tal vez. Pero si nosotros estamos haciendo un análisis, una valoración de lo que la vida me da, de lo que me ofrece, de las posibilidades, de lo que el otro ha hecho para que pueda yo verme beneficiado. Y yo estoy agradecido, estoy haciendo un análisis consciente, ¿no? Es decir, voluntario de todo eso. Y ser agradecido por lo que estoy recibiendo es, ¿verdad? Ese estado de gratitud es estar abierto a valorar de buena manera todo lo que llega a mí, porque hay personas que piensan que solo se agradece lo bueno, pero nunca se agradece las dificultades o las complicaciones o lo que aparentemente se presenta como malo. Pero lo que yo agradezco es tener conciencia para poder saber evaluar y poner cada cosa en su lugar y para poder disponer de la fuerza que sé que hay en mí para enfrentar lo que se presenta, tanto sea aparentemente bueno como tal vez pueda ser considerado malo. Pero de bueno y de malo dependerá a veces cómo yo lo tomo, porque cuando uno vive en su presente no está organizando la vida alrededor para que todo salga bien. Uno está haciendo todo bien y por ende buenos serán los resultados. Buenos serán los resultados de las acciones de uno. Pero si yo estoy haciendo algo bueno con el otro, yo no puedo creer que el otro, no puedo estar seguro, mejor dicho, que el otro vaya a responder de buena manera, porque ya está en la vida del otro. Entonces, si el otro responde de mala manera, yo estoy agradecido porque Dios me iluminó para poder ver y entender que tengo que hacer lo mejor por todos, más allá de cómo los demás lo tomen. Entonces, ese estado de gratitud, por supuesto que nos ayuda a ver las cosas un poco más desde los ojos de Dios que desde los ojos de nuestra individualidad, a lo mejor tan limitada en su conocimiento.
¿Crees que la oración perdió popularidad, que con los años ahí se ha ido perdiendo esa posibilidad? Digo, ¿las nuevas generaciones vos ves que son orantes, por ejemplo? Es decir, ¿y cuánto de esto son responsables las cabezas de las religiones?
Tiene un poco que ver con una pregunta que hiciste hace un momento. Para mí se ha ido perdiendo bastante esa valoración de la oración. Pero también entiendo que porque aunque no lo queramos asumir y de esto no se habla, la mayoría de la gente que pide no recibe lo que pide en la forma y en la medida en que lo pide. Uno se queda bien tal vez porque siente que le habló a Dios y sé que Dios me ha escuchado, pero ¿cuánto hemos recibido de lo que he pedido? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos decepciona de a poco no recibir lo que he pedido, ¿cuántas personas se reúnen con su fe y su fuerza y su voluntad para pedir por la paz del mundo y hacen una oración y visualizan y vuelcan esa energía y hasta se ponen a disposición físicamente para ayudar en la necesidad, pero no se ve al día siguiente que el mundo cambie, no se ve al mes siguiente un cambio significativo? Entonces, a veces estas cosas van un poquito ahí mellando o debilitando, ¿no? Esa fe que las personas tienen aún en la oración. Entonces, lo van dejando de lado muchos porque han visto a través del tiempo que no da mucho resultado. Algunos ven así, por supuesto, hay muchos que no todavía. Pero también tiene que ver, como bien estabas diciendo, cómo lo presenta en cada religión el valor que esto tiene. Pero no solamente evaluar lo que el Señor nos dijo, nos enseñó a través de sus hijos, sino hacer más énfasis en lo que habría que hacer, no se hace tanto en cómo vivimos nosotros. No es aprenderse de memoria lo que dijo el maestro, es saber aplicarlo, es entender lo que dijo. Y si yo entiendo lo que me dijo el maestro y lo que me está diciendo lo comparto, no lo que me enseñó, lo entendí, lo comparto y es mejor que lo que yo estoy haciendo, lo voy a poner de manifiesto. Entonces lo que voy a poner de manifiesto es lo que entendí, no lo que dijo el maestro. Una cosa es obedecer ciegamente y hacer lo que dice el maestro para no desagradarlo, repetir todo lo que él dice, y otra cosa es entender lo que él dice y poner de manifiesto lo que entendí. Entonces ahí viene esto que él dijo también, ¿no? Todo esto que yo hago y mucho más podéis hacer vosotros. Es que nunca vamos a poder hacer más si nos ponemos a repetir lo que él hace. La única manera de poder hacer más es entender lo que dice, hacer lo que entendemos y como resultado ir enriqueciéndonos con experiencia para poder hacer mejor. Y entonces hacer más no es ser más que él. O sea, un alumno nunca va a ser más que el maestro, porque el maestro sigue creciendo a un ritmo mucho más acelerado que cualquier alumno. Entonces no se trata de competencias, se trata de entender que siempre hay alguien mayor que uno a quien puedo yo dirigir mi oración, a quien puedo yo dirigir mi plegaria, pero también, bueno, entender esto, tiene que surgir de una persona que está comprometida con ese trabajo, con el progreso, con la evolución, y no esperar la magia, que el maestro todo lo puede. Quisiera yo, más que me sane Dios, saber por qué me enfermé. Porque si Dios me sana y no sé por qué me enfermé, puede que me vuelva a enfermar, porque ni siquiera sé cómo llegué a eso. Entonces quisiera entender cómo llegué a esto, y si veo que pude entender medianamente, pero no puedo resolverlo por mí mismo, entonces tal vez acudo a Dios pidiendo por la salud. Pero tengo que hacer un mínimo esfuerzo por entender de cómo caí en este pozo o en esta situación. Para estar más atento en mi andar para no volver a caer.
Vamos a ir cerrando la idea, Daniel. Pensaba recién en que una cuota de devocional en nosotros es un motor interesante para la oración, ¿no? La devoción, como porque si no, digamos, no, si pasa por la mente, por ahí ya no sé si funciona tanto. Digo, para generar ese hábito de orar, ¿no? Lo devocional es un camino, me parece que sea, que va en dirección de la oración. ¿Cómo lo ves?
Sí, totalmente, totalmente. Lo que pasa es que lo que hay que cambiar un poquitito es devoción a qué, porque una
Claro,
cosa es la
claro.
devoción hacia los ideales superiores y otra cosa es la devoción hacia el maestro. Entonces, si tenemos devoción hacia el maestro, cualquier cosa que el maestro diga nos impacta el corazón. Pero lo que ayuda a que crezca nuestro corazón o el amor que hay en él es lo que hacemos, no lo que dice el maestro. Entonces, la devoción debe ser hacia lo que es ideal. Tenemos ideales. El ideal es aprenderme de memoria lo que dijo el maestro o entender lo que dijo el maestro para mejorar mi vida y también, lógico, al mejorar mi vida, ayudar a mejorar la vida de los demás, compartiendo eso que yo incorporé en mi vida, ¿no? Entonces, sí, la devoción es importante, pero no debe ser tomada la devoción como algo, la devoción como algo que está limitado a aprenderse de memoria lo que dijo el maestro y reverenciarlo a él, ¿no? Entonces, bueno,
Claro,
todo
no pegarse al
camino.
fanatismo, digamos.
Exacto. Pero a la vez es no tratar de quedar bien con el maestro, es hacer las cosas bien y vamos a estar bien con el maestro y en gracia. Pero no querer quedar bien con él haciendo lo que él espera que hagamos para que nos dé una buena nota. Digo, a veces la devoción está volcada de esta manera, y no me parece la que más pueda enriquecer y beneficiar a nuestro espíritu. Tenemos que conocer, es decir, qué ideales tenemos nosotros en la vida. Yo espero que todo me salga bien, pero ¿qué estoy haciendo para que todo me salga bien? Por ejemplo, ¿no? Yo sé que confío en Dios, que Él me cuida y me protege, pero ¿yo qué estoy haciendo para cuando camino y marcho por la vida no tropezar, no generar tropiezos, no generar complicaciones, no complicar las cosas más de lo que están evadiéndolas y poniéndome a atender? A ver, observar que uno tiene que hacer lo que debe hacer para que, por supuesto, la devoción sea más pura, sea más clara, y esté enfocada más en la superación y no simplemente en reverenciar y arrodillarnos delante del maestro, a besarle la sandalia. Toda esa actitud te parece de estar quedar bien con un amo. Cuando en realidad es amor, no es quien de alguna manera nos somete o se puso por encima nuestro. Lo está porque él vive eso que profesa. No es como nosotros que tal vez hablamos de algo que todavía no lo podemos llevar a la práctica en la totalidad de nuestra vida. Bueno, ahí está nuestro aprendizaje, ¿no? Ver qué estoy
Bien.
haciendo yo con lo que él me enseñó.
Bueno, qué charla. Gracias, Daniel. Vamos a
Gracias.
compartir tus datos para que la gente pueda conectar con la escuela y bueno, todo ese tipo de charlas que siempre son muy inspiradoras. Leti, vamos a dar las redes entonces de Daniel, por favor.
Instagram, Facebook, YouTube lo encuentran como arroba impulso de una nueva vida, el sitio web www.impulsodeunanuevavida.org y tenemos un WhatsApp 343-5301-555 de Paraná, Entre Ríos.
Buenísimo. Bueno, gracias entonces.
Gracias a vos, gracias Leti.
Gracias y gracias por esta charla. ¿Querés dejar una última frase final como cierre de esto que trajiste hoy, Daniel?
Bueno, un poquito reiterar lo que hablé en algún momento, ¿no? Que la oración sea lo que surge naturalmente del corazón y seamos humildes al pronunciarlas y expresemos con Dios, con quien más, nuestra realidad. No tratemos de ocultarle porque Él todo lo ve. Y lo importante es que seamos sinceros nosotros con nosotros mismos para que podamos ver y nos sirva lo que Él nos aporta.
Muchas gracias, hermoso. Bueno, nos despedimos con esto, Leti. Gracias a todos. Entonces, nos vemos mañana. Y no, con muchos hoy a las 14:30 horas, aquí por Mantel FM. Muchas gracias. Nos vemos.
Gracias.